Bueno, buenas tardes, como os decía. Bienvenidos, disculpad el retraso de estos minutillos. La semana pasada nos quedamos en la división de los tres hermanos, ¿no? El Tratado de Mersen marcará la división histórica entre los dos territorios que ya conoceremos genéricamente como Francia y Alemania. Fijaros que la Bretaña, que en la época medieval va a jugar un papel fundamental en la disputa entre Inglaterra y Francia. Ya lo veré. Bueno, sigamos con el tema. Lo que os indica es que finalmente en el 888 muere Carlos III el Gordo, se acabará el hijo menor de Luis el Germánico, el imperio se dividirá en varios reinos, quedando el poder político en manos de señores locales y demás. Es decir, todo el sueño imperial de Carlomagno, más bien de los pipinos, de los mayordomos, había quedado diluido. Había quedado en eso. Simplemente vuelta a empezar. Estamos ya en la época feudal y ya iniciamos lo que es la Edad Media, ¿no? En cuanto al Renacimiento Cultural, una serie de datos que tenéis aquí, una serie de autores. Vamos a ver. Carlomagno pretende. No solo es la situación histórica, sino la situación, digamos, política, sino también el legado cultural de Roma, que a través de la Iglesia pervive, ¿no? Bueno, en el 789, Carlomagno pretende con la Admonitio Generalis la creación de escuelas en monasterios y catedrales. De ahí que se conozca esta época como el Renacimiento Carolingio, ¿no? Los profesores, fijaros que vienen de varios lugares, de Italia, Pedro de Pisa o Paulo Diácono con su historia de los lombardos, historias gracias a las cuales conocemos un poco qué pasó. De España está Pirminio, Teodulfo de Orleans, y en Inglaterra, pues los fundamentales, que es Alcuino de York y Eginhard. Alcuino será el impulsor de la escuela palatina. La figura más relevante fue sin duda la página 137, el último parágrafo, Alcuino de York, discípulo de Egberto de York, que a su vez había sido de Breda el Venerable, fundador de la escuela de York. Conoce en Parma a Carlomagno y le lleva a instalarse en la corte carolingia para dirigir y formar una biblioteca en su palacio de Aquisgrán. Su fama es debida al papel que desempeñó como consejero del emperador y como organizador e impulsor de la escuela palatina, creada para la formación de los hijos de nobles y demás. Aparte de todo ello, la página siguiente, la imagen de la 138, tenéis a Alcuino presentando a su discípulo Rábano. Bueno, ¿qué más? Los resultados de la Renacimiento, llamado Carolingio, fueron más bien escasos, porque no hubo tiempo de llegar a muchos lugares, básicamente por falta de medios, falta de formación y de libros con que poder trabajar. El sucesor fue Rábano Mauro, que lo tenéis en la imagen de la página 138, Alcuino presentando a Rábano Mauro, y acabará siendo abad de Fulda, y sobre todo dentro del mundo de la filosofía tenemos a Escoto Eriuge, filósofo. Bueno, ¿dónde estás? de Guinardó y demás. En la página 139, el parágrafo que empieza, la obra de Alcuino fue continuada por sus discípulos Rábano Mauro, abad del monasterio de Pudle, más tarde arzobispo de Maguncia, legó en su De Universo una completa enciclopedia a la línea marcada por Isidoro de Sevilla. En las etimologías, al obispo Teodulfo, fino literario, buen conocedor de los grandes poemas de la época, se le debe el estudio de la poesía en Orleans. Y luego, Juan Escoto Eriúgena, filósofo y teólogo, buen conocedor de los autores griegos, llegó a la corte de Carlos el Calvo y dejó en sus De Divisiones Naturae un sistema filosófico de signo neoplatónico. Todas las formas de la naturaleza emanan de Dios, uno y eterno, y a él vuelve. Su tesis sobre la predestinación fue condenada por dos veces en los concilios, como lo fueron su idea sobre la Eucaristía, pero había abierto ya un camino. Una huella muy fuerte en los autores de final del siglo IX, de manera especial en la escuela de Auxerre. Con su muerte se cierra el renacimiento carolino. Sic et non. Siempre se lee, fijaros, los hermanos cómo las tiene. Su método de lógica, avanza la lógica, es sí, pero no. Sí y no. Mira, creará, dará la base a lo que será luego ya el sistema consolidado de la escolástica. Pues el renacimiento carolingio, Alcuino de York, y acaba con Juan Escoto Eriúgena. Esto es un dato a tener en cuenta cuando lo preparéis. Empieza con este y acaba con este. Digo porque os van a hacer preguntas. Por cierto, el próximo día comentaremos el nuevo modelo de examen, que no me he acordado de subiros una cosa que os quería subir, y la semana que viene lo comentaremos de cara al examen. Entonces, hay que prepararlo de otra manera y fijarse en cuestiones claves de este estilo. Veremos a ver, porque acordaros que os pone que no es. El examen un poco así, no es para pillar, pero es para que tengáis las ideas claras. Y intentaremos hacer las tutorías de esta manera. Bueno. En las artes, ¿qué hay? Esto es la capilla palatina de Aquisgrán, la escultura, la estatua ecuestre de Carlomagno, la figura humana, el relicario de San Juan de Gong y el Salterio de Utrecht, que son las imágenes siguientes que veréis, las tenéis que buscar, aquí las tenéis, el relicario, Carlomagno y el Salterio. Bueno, las segundas invasiones, vikingos, húngaros o sarracenos. Yo qué sé, dicho con esto, tened en cuenta que alguna pregunta puede ser: durante las segundas invasiones, los lombardos ocuparon, yo qué sé, cualquier lugar. ¿Es verdadero o es falso? No. ¿Por qué? Porque los lombardos, por época, por siglo, corresponden a las primeras invasiones de los pueblos, final del Imperio Romano, bla, 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 bla. Esto es lo que tenéis que tener claro en este sentido, ¿no? Bueno, lo iremos viendo. Segundas invasiones, vikingo, húngaros y sarracenos. Los hombres del norte, o normandos, si habéis visto la serie Vikingos, pues sí, está bien, pero tampoco eran eso. Pero bueno, quedan bien. Los francos los llamaban normandos, hombres del norte. Vikings era en su idioma. Los bizantinos los conocían por varegos. Varegos o varengos. Es decir, hombres de comercio. Cada uno los conocía de una manera. Porque los vikingos hubo dos grupos, los que se lanzaron a conquistar y los que negociaban a través de Europa con Bizancio, que era la gran capital, ¿no? Bueno, os habla de algunas cosas. ¿Por qué inician la migración? En primer lugar, superpoblación. Variaciones climáticas y eso. Las causas de su expansión fueron debidas a la superpoblación de algunas áreas, las modificaciones producidas en la estructura familiar, la mala distribución de tierras, el progreso de las técnicas marineras, las variaciones climáticas, la interrupción de las rutas mercantiles tradicionales, y la consolidación de las tres grandes nacionalidades, noruegos, suecos y daneses. Vale. Fijaros, variaciones climáticas. Tiene mucho que ver. Comentaremos algo. Estamos con el cambio climático. Pues vamos a ver si tiene o no interés. Aquí tenéis un Dakar. El Dakar reconstruido. Estos servían como... Estos Dakars eran, digamos, las tumbas de los grandes personajes y gracias a eso se han podido conservar, ¿no? Bueno, os explica cómo empieza. La primera, en el siglo VIII, en el monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra, en la que la crónica que dejaron fue aterradora y sirvió para que todo el mundo les tuviese el pánico que les tenga. Fijaros, la embarcación es muy baja, tiene un calado muy bajo. Entonces estas embarcaciones podían navegar por muchísimos ríos y por zonas que no podían llegar las embarcaciones atlánticas tradicionales e incluso mediterráneas, ¿no? Os explica un poco por dónde van cada uno. Los noruegos. Expansión por el litoral atlántico, llegando a América y hasta Marruecos. ¿Dónde llegaron? A la Tierra Verde, a Greenland, Groenlandia. Groenlandia era una tierra que estuvo cultivada una serie de años y luego tuvieron que dejarlo. ¿Por qué? Yo lo que digo siempre, a ver, ¿llamaron Tierra Verde a un lugar helado? No. Coincidió su expansión con lo que hasta hace poco se llamaba el óptimo climático de la época medieval. En esa época, en lo que es Escocia, se podía cultivar hasta uva. Hoy en día es impensable, ¿no? Pues coincidió con ese momento. Luego hubo cambios, empezó ya en la época que empezó a enfriar, que llevaría a la pequeña edad de hielo de la edad moderna, que si cogéis las obras de Peter Bruegel y otros pintores flamencos, pues os aparecen todas las... Los Países Bajos, nevados en invierno, la gente patinando por los ríos, incluso Támesis helado, todo esto que hoy en día no sé. Pero bueno, eso es otra cuestión. Los noruegos, las tres grandes pueblos. Los noruegos hacia el Atlántico y la costa atlántica. Los daneses, justo abajo, Normandía e Inglaterra. Y los suecos hacia las estepas rusas, porque era la ruta que les llevaba a Bizancio. Tal es así que los daneses, en su empeño por conquistar Normandía e Inglaterra, en el 1114-1116 conquistarán Inglaterra. El segundo grupo. Tenéis aquí algunos puntos. Los magiares. Bueno. Húngaros o magiares se establecen en la llanura de Panonia a finales del siglo IX, al ser empujados por los pechenegos de Ucrania, y estos a su vez se habían movido por ahí, aprovechando destrucción del imperio de los ávaros por Carlomagno, etc., ¿no? Bueno, derrotados en el 955 por Otón I, ya tenemos el imperio germánico. Vemos. Los húngaros, desde el interior de Europa, botín y esclavos en zonas rurales. Consecuencias del ataque de los húngaros, proliferan las ciudades fortificadas. Y todos los castillos del sur de Alemania tienen su origen en esta época. Y luego, también con ellos los eslavos. De bastante incierto, los únicos datos que se disponen los proporciona la lingüística. El propio nombre indica muy poco, pues significa palabra y designa a los que hablan un lenguaje comprensivo por oposición a los extranjeros. No se sabe mucho, ¿no? De la zona del Danubio marítimo avanzarán hacia la taiga, los Balcanes y la llanura germano-polaca. Además, tampoco es un pueblo a tener demasiado en cuenta. Luego, los piratas sarracenos, que os pone un par de cosas. Bien, al margen de la autoridad de los emiratos de Al-Ándalus, del norte de África se habían formado grupos de piratas que llegaron a crear en algunas localidades costeras de China y Denia una especie de república de marineros. Desde allí practicaron el saqueo de las ciudades y la captura de hombres y mujeres. Sus acciones buscaban el botín más que la sumisión, era pura piratería. Bueno, Denia, hoy en día aquí en Palma, cogéis el barco, vais vía Ibiza y llegamos a Denia. Pues imaginaros si lo tenían fácil, venís por aquí, ¿no? Bien. Atacaban estos sarracenos las islas mediterráneas. Llegaron a establecerse en Sicilia e incluso llegaron a atacar Italia. Atacan el sur de Francia. ¿Mm? Tenéis ahí los movimientos de los vikingos en el mapa de la figura 25 de la página 145. Atacan Marsella y Arles en el siglo IX. Porque en esa época todavía la expansión de los musulmanes peninsulares había llegado y estaban todavía consolidados en el sur de Europa, en el sur de la actual Francia, y poco a poco irán retrocediendo, ¿no? Bueno, en el siglo XI todavía los musulmanes ponían en jaque a ciudades como Niza, Toulon o Marsella. Nos pone mucho más. Dificultando la repoblación de la tierra y el desarrollo urbano. Por lo tanto, esto es el tema de Carlomagno a los otros. El tema 5, como os dije, es que no, la Europa del año 1000, los condados y demás, lo podemos ver en un momento, os lo comentaré porque es que no tenemos tiempo de todo esto. Bueno, veamos. La Europa del año 1000. Simplemente os indica al principio qué es el año 1000. ¿Por qué era importante? El año 1000 coincide con el mundo de los Beatos, de todo esto, el Apocalipsis y demás. Explica lo que es el gótico, de los godos y todo esto, ¿no? Bueno, era el milenarismo, ya no hay mucho. Y los aspectos políticos. ¿Qué ocurre a partir del año 1000? Al fin y al cabo es de lo que se trata. A partir del año 1000 empieza en Alemania los otones. Bueno, los descendientes de Carlomagno habían acordado en Verdún la división del imperio en tres reinos. Los últimos reyes carolingios de Alemania, que fueron Arnulfo de Baviera y Luis IV, el niño, no habían podido impedir las devastaciones. Y cuando muere Luis, Germania se encuentra fragmentada en una serie de condados, en una serie de regiones. Bueno, ¿quién van a nombran rey al duque de Franconia, Conrado? Y este a su vez será, esto lo, la familia de Conrado acabará desapareciendo. Bueno. No deja de ser significativo que sea Sajonia la que con tanto esfuerzo había conquistado Carlomagno, la cuna de la construcción política más significativa del momento, el nuevo imperio de los otros. Pues pone el nombre de, o sea, empezamos con Otón I el Grande y fijaros que ya empezará a tener problemas con el sur de Europa y Francia. Otón entra victorioso en Pavía, toma el título de rey de los francos y de los lombardos. Se casó con Eudaida, regresó... ¿eh? No, ya lo sé. Estamos haciendo el tema 5. Os hago un repaso muy rápido. Haremos esto para que lo tengáis. Los otónidas, simplemente es hasta el Otón III, tenéis que verlo en la relación con el papá. Bueno, los reinos hispánicos. Tenéis, también muy brevemente, el reino astur-leonés. A partir del triunfo de Pelayo en Covadonga, que aquello debió ser una escaramuza, pero debió ser la primera, pues ya eso ya permitió llevarlo adelante. ¿Que eso quién lo puso en valor? Pues todos los mozárabes que fueron expulsados de del territorio musulmán cuando la ley de hospitalidad, cuando la aceptación del otro acabó con la llegada de almorávides y almohades, almohades y almorávides, tuvieron que irse a los reinos cristianos y entonces se fabricó todo ese proceso de reconquista y demás, ¿no? Bueno, pone poco a poco cómo van llegando hasta la formación del Reino Asturiano, hasta a la formación que cruzan la cordillera Cantábrica y llegan hasta León. Castilla es otra cuestión. Castilla, estamos en el siglo X y González de Lara, los condes de Lara, que mucha relevancia van a tener los siglos XII y XIII en la casa de Lara, pues van a aprovechar la debilidad del rey de León para decir, aquí estoy yo. Poco a poco se irán independizando, el conde buscó apoyo a su política, los centros comunitarios del condado, los monasterios y demás, lo explica, no tiene mucho misterio. Navarra es otra cosa. La génesis no es clara. La derrota que infringieron Carlomagno en Roncesvalles, están en la órbita del poder musulmán, luego acabarán en el mando de Francia y demás, y es con Íñigo Arista, el Roble, que puso a Velasco en 816, en el siglo IX, y con el apoyo irá creando poco a poco el reino de Navarra. Tenéis de ellos, el que más interesa es el que tenéis en la página 161, pero la historia del reino de Navarra alcanza su momento de mayor esplendor durante el reinado de un bisnieto de García Sánchez I, el denominado Sancho III el Mayor. Este hombre, hubo un momento en que fue el rey y emperador de toda la península. Luego hizo eso tan godo de dividirlo entre los demás, ¿no? Bueno. Puede ser considerado el primer monarca europeo de la península, su reino cristiano se ejerció un auténtico protectorado. Explica un poco todo eso. Protector de las nuevas corrientes eclesiásticas por Cluny y demás. En la parte de los condados catalanes, a partir de la marca hispánica, pues en el 88, en 1385, Almanzor saquea Barcelona y a partir de ahí, Borrell II, pues con los Capeto en Francia, que ya se había dividido, como hemos visto, a partir del 870 ya se habían dividido, pues iniciará un proceso de ir liberándose, ¿no? Bueno, poco irán evolucionando. Es un tema, ya os digo, es duro, es un poco duro. Si tenéis alguna cosa, me mandáis un correo, yo lo responderé, porque que si no, prefiero que nos quede claro un poco más adelante la parte de la Baja Edad Media. Vamos a ver la plenitud de la Edad Media, siglos 11 y 13. Desarrollo, el tema 6, factores generales del renacimiento urbano. Fijaros, crecimiento demográfico. Esquema de contenidos, el crecimiento demográfico, la expansión agraria, reactivación comercial y el renacimiento urbano. Fijaros que todos los temas tienen que ver. Crecimiento demográfico. A ver, tenemos más gente, podemos vender más. Así de claro. Si tengo más gente, tengo más gente que puede trabajar. Si hay más población, hay más mano de obra. Si hay más mano de obra, puedo rotular y cultivar más campo. Y puedo rotular y cultivar más campo, siempre en un año normal, lo que uno trabaje producirá mucho más de lo que consuma. Por lo tanto, tendré algún pequeño excedente que me permitirá la reactivación comercial. Como hay más dinero en movimiento, eso me permitirá no solo reactivar la producción de alimentos básicos, sino también de productos de lujo. Y todo eso permitirá que las ciudades se vayan especializando, ¿no? Bueno. ¿Qué os pone? Crecimiento demográfico, incremento de oferta y demanda, diversificación de actividades productivas y acumulación de capital, que es lo que os digo. Y para esta época tenemos, pues, pocas fuentes, no hay apenas material, salvo el Domesday Book inglés. Por lo tanto, se tienen que hacer fuentes indirectas. Aquí tenéis una imagen del Pantocrátor, Cristo en Majestad en la Mandorla, el juicio y cada uno de los elementos. Esto en cualquier cualquier tímpano. A mí, francamente, el que más me gusta es el de San Juan de Conc. A mí es el mejor. Pero bueno, para gusto cada uno. ¿No? Bueno. Esto que veis aquí es el Domesday Book. ¿Mm? ¿Qué hacía? Tierra de San Dionisio. Tierra de la iglesia de Convertir. Tierra de la iglesia de Cornualles. Tierra de la iglesia de Gloucester. ¿Mm? Tienen de medio... ¿Mm? Aquí os pone... es un asunto contable. Valen 45 sueldos, 45.000 sueldos, 15 sólidos y demás. Y aquí hay una salina, por ejemplo, en cada uno de ellos. Es decir, con esto teníamos el recuento de lo que había en cada territorio de la Inglaterra de ese momento y más o menos se puede sacar una población estimada, ¿no? Porque se pagaba X por cabeza y entonces pueden sacar. Bueno, crecimiento demográfico. Como decía aquel, Masinone vero, Eben trovato, porque no tenemos datos fiables. Pero más o menos, todos los trabajos que se han hecho de investigación, se puede estimar que la población se duplica en 300 años. ¿Mm? ¿Por dónde se inicia? Por el mundo mediterráneo, el mundo de Roma, el mundo de la cultura, el mar Mediterráneo, el comercio con el infiel, porque serán de religiones distintas, pero como dijo el emperador, pecunia non olet, ¿Mm? Cuando puso un impuesto sobre los urinarios, el primer emperador, pues puso un impuesto sobre los urinarios y entonces le afearon esto y dijo que el dinero no huele, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las religiones. Pecunia non olet, y si hay que hacer negocios, se hace negocio, los musulmanes con los cristianos con los musulmanes, judíos y todo lo que pasaba por allí, negociaba. Este crecimiento se inicia en el Mediterráneo que permitirá el comercio. En la primera mitad del siglo XIII, 1200-1250, fijaros que es un momento que, por ejemplo, va a haber un gran repunte de lo que se llama la Reconquista. Se conquista, por ejemplo, Castilla, avanza, conquista Sevilla, llega prácticamente a la costa atlántica, la zona de Murcia, toda esa zona está ya presionando, todo eso ya quedará puramente lo que será el Reino de Granada. La Corona de Aragón ha conquistado, conquista durante esa primera mitad las Islas Baleares, conquista Valencia, se expande hacia el sur, hacia Alicante, por poner el ejemplo peninsular, ¿no? Y en Italia y otros lugares, genoveses, pisanos y venecianos, mercantilmente se están imponiendo a el mundo musulmán. Bueno, el momento de mayor intensidad, la primera mitad del siglo XIII, con densidades evidentemente variables según las zonas, no es algo uniforme, eso está claro. Elementos que intervienen. La tasa de mortalidad es elevada, un 4%, pero la de natalidad lo duplica. De 8 a 10 hijos por pareja. La tasa de natalidad de aquella época en el mundo europeo es un poco la que tenían, por ejemplo, los países no desarrollados hace 30, 40, 50 años. Hoy en día está bajando estas tasas de natalidad, pero eran de ese estilo. La esperanza de vida aumenta. Claro, se puede tomar como tal la esperanza de vida. Si cuentas a la gente joven que muere en guerra, evidentemente la esperanza de vida es muy baja. Pero la esperanza de vida se podía llegar razonablemente a los 60 incluso más años. Teniendo en cuenta que en el siglo XIV el horizonte vital eran de 60, pero por ejemplo Ramón Llull, por poner un mallorquín, que más o menos la gente conoce, murió con 80 y pico. O sea que no es que tuviese 50 años. Había gente que llegaba. Hay un documento en el archivo que habla de una señora que pide a Sancho I de Mallorca, pues, piedad, pide una especie de pensión, porque su marido tiene 100 años, tiene algunos menos, pero ya no tiene dientes, ya apenas se mueve, ya no ve, y solo come pa bañat, sopas. Solo come sopas, pa mojado, ¿no? Lo que llaman mortadela. a saber qué sopa era de verdura o de carne o de lo que fuese, y que ya solo comía eso, y entonces el documento está. Y pone que tiene 100 años, no serían 100, pero a lo mejor serían 90. O sea, hay gente que llegaba a esa edad, ¿no? Pero bueno, la esperanza vital era más o menos 60. El desequilibrio de la ratio hombre-mujer era menor en la ciudad. La ciudad, tened en cuenta que el mundo rural siempre era un mundo sujeto al modelo feudal. Y ese modelo feudal era nocivo. Las ciudades eran ámbito de libertad. Aunque hubiese los grandes capitalistas y esto, la ciudad en sí que pudiese oprimir, siempre era un lugar mucho más libre que el agro. Bueno. Finales del 13. Se tiende a la sobrepoblación y a finales del 13, a principios del 14, hacia 1320, se produce un cambio en los ciclos, bueno, ya a principios, 10-20 se va a notar ya mucho más y las cosechas empiezan a escasear. Y hay una sobrepoblación que funciona y en esta época, por ejemplo, los mallorquines cogen el barco y se van navegando hasta la actual Casablanca, la costa atlántica, delante de Canarias prácticamente, o más arriba, a buscar trigo para hacer pan aquí en Mallorca. Se iban y volvían en el siglo XIV con naves hasta allí porque hacía falta pan. Bueno. Luego se habla de esta expansión agraria, el óptimo climático. Bueno, ¿cómo eran? Inviernos fueron secos y fríos en comparación con los siglos precedentes, que se había producido un notable recalentamiento con la excesiva humedad del siglo XIV. Favorecían el incremento del cultivo de cereales, rotulación de nuevas tierras. Bueno, el óptimo climático es este de aquí, en que las temperaturas estaban más altas, y luego fijaros cómo bajaron de forma notable en la época moderna, y luego a partir de 2004 han subido un poco, fijaros que estamos hablando variaciones de 0,5-0,8. Estamos ahora un poco más arriba, pero tampoco está tan claro que sea esto porque, por ejemplo, la temperatura, por lo visto, según la noticia del otro día, sigue subiendo. Eso que ha habido menos actividad económica en el mundo, pero bueno, no estamos en una clase de geografía. Vamos a seguir, ¿no? Expansión agraria. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan? Utilizan los molinos. Si estáis aquí en Mallorca, os vais, por ejemplo, a La Real, al monasterio La Real, y cuando entráis a La Real, a la izquierda hay una puertecita que hay un paseo que sale. Si os metéis por ahí, veréis allí en medio, una especie de casa. Aquello es un molino que estaba regado por la Sesiqui de Embeste, por la acequia que llevaba agua a Palma, y había un sistema de molinos, por lo que hacían era ese, por ejemplo, la rueda está enterrada a unos 7 u 8 metros de profundidad, y por el peso del agua movía las ruedas y iba muriendo. Luego, por nivelación, el desagüe salía más abajo, ¿no? Bueno, proliferación de molinos, de viento, de agua y de sangre. Los de sangre son los de animal. Sustitución del arado de reja de madera por el de hierro con vertedera. Simplemente, en lugar de ser una cuña que va arramplando, lleva la vertedera que vuelve la tierra y la oxigena más y aumenta la productividad. Nuevo tipo de arneses, las herraduras llevan con clavos y demás. Los modelos, rotación trienal. Claro que esto es fundamental. La tierra no es como hoy en día, que ahora tengo las macetas que están un poco pochas, compro un poco de abono y se lo pongo. No. El único abono que tenían era el estiércol. No conocían otra cosa. Y poco a poco se dieron cuenta que la rotación trienal de cultivos funcionaba. Normalmente empezaron con año y vez. Un año se cultivaba, otro año no. Y luego iban cambiando los cultivos. Se veían cereales, conocieron que poniendo legumbres, otras cosas, pues el terreno producía y dejaban una tercera parte en barbecho sin cultivar. Luego también nos habla de la mecanización de forjas, batanes, sierras, telares y todo esto. Irán formando este nuevo modelo. Tenéis el esquema de la rotación trienal en la página 180. Bueno, Luego nos habla de esta expansión agraria que produce multiplicación de aldeas, villas y nuevas comunidades rurales. ¿Por qué? Porque al sobrar gente, esta gente puede talar bosques, que hoy en día está muy mal visto, pero todavía hay que vivir, y pone en funcionamiento nuevos terrenos. Por lo tanto, hay que crear nuevas comunidades. Simple, ¿no? Estas nuevas comunidades recibían la carta de población por parte del rey. Y los nobles también, evidentemente, porque también se llevan su parte del botín. Bueno, los espacios. ¿Qué os indican? Dos. Las tierras germánicas y en la península. A medida que se va ganando terreno, los terrenos se ponen en manos de los reyes cristianos y el reino que sea, y los ponen a producir, ¿no? Bueno, a partir del siglo XII, todas estas cuestiones permiten un excedente de producción que permitirá volver a reactivar el comercio. Hemos visto antes cómo en Carlomagno, en el 780, Carlomagno, el 788, dicta que tenga que haber ferias en cada terreno, cada territorio, porque es fundamental el comercio. Bueno, aumentan las superficies cultivadas y su rendimiento, y ello permitirá volver a introducir la moneda. La moneda ya dejará de ser intercambio, moneda. La moneda normalmente será de metal no noble, plata y oro. La de oro se reservará para intercambio, para cambios internacionales. La que funcionará normalmente será la de plata y normalmente la moneda corriente de metal no noble, ¿no? También aumentará la cabaña ganadera, que es lo que... Bueno, la renta feudal en moneda fuera la dominante y permaneciera fija a pesar de las devaluaciones y aumento de precios que se convirtieron en signos de la crisis del siglo XIV. No nos da tiempo de entrar a comentar todo esto. Reactivación comercial. Tenéis el mapa del comercio europeo en la plena Edad Media. Aquí siempre digo lo mismo, como me oigan me matan, que es que este mapa tiene una parte que está mal, que es en la ruta que sale por el estrecho Cádiz-Lisboa, luego llega a Bilbao, Burdeos y por la costa. No. De las costas gallegas saltaban recto itinere o recto viaggio a la punta hacia la zona del canal de la Mancha. Pero bueno. Lo demás está simplemente os pone lo principal, no es otra cosa, ¿eh? Bueno, reactivación comercial. Los medios y vías van aumentando. La demanda también. Por lo tanto, sale rentable comprar en otro sitio. Incorporación de nuevas zonas continentales al mundo mercantil. Por ejemplo, Mallorca es un ejemplo de la incorporación al mundo cristiano y a partir de ahí el comercio de las islas con todo el norte de África, Italia, el estrecho de Gibraltar, Castilla, Portugal, incluso Inglaterra o lo que hoy en día son los Países Bajos, con Flandes. Bueno, pervive el gran comercio internacional de la Alta Edad Media, que era el comercio interior. Si veis el mapa de la página 183, en verde, tenéis las rutas terrestres comerciales. Estas rutas son las que hemos visto antes con los vikingos que hacían los suecos. Iban por allí y acababan conectando luego por el Mar Negro con Constantinopla. De hecho, por ejemplo, tengo documentado un mallorquín hacia 1320 y pico que estaba por Rusia y le pilló una revolución. O sea que el comercio ya... Imaginaos la gente que ganas tenía de moverse, que no había aviones. Bueno, los frisones en el norte y la cuenca mediterránea, caso de dos grandes repúblicas, Venecia o Amalfi. Si vais hoy en día a Amalfi, es un pueblito costero, pero será en el siglo XII una gran potencia marítima. De hecho, las primeras leyes marítimas que se conservan del Mediterráneo medieval son las leyes de Amalfi. Bueno. A lo largo del siglo XI se sumarán el sur de Francia y los condados de la zona catalana y demás, que irán uniéndose a esta actividad comercial. ¿Por qué el conde de Barcelona acabó imponiéndose a los demás? Porque la playa de Barcelona servía de puerto y podía hacer comercio y podía enriquecerse frente a los ingresos otrora, anteriormente enormes, de el mundo interior, del ganado y la agricultura. El comercio va a ser la gran fuente de riqueza. Hoy en día es el turismo o esto. Pero bueno, ya sabemos cómo nos va, ahora que está parado, ¿no? Bien. En el siglo XII se introducen productos textiles y manufacturas metálicas en el circuito comercial. Aparecerán lo que serán las denominadas ferias de champaña. Las ferias de champaña del norte y demás, y esto, lo ponéis aquí, ¿no? Bien. Las tradicionales ferias que había reactivado Carlomagno y compañía ya existían a través de los pipinos, acordaros, pues se van a mantener. Aquí tenéis una imagen del siglo XV de lo que sería una feria tradicional, cada uno vendiendo sus productos y demás, ¿no? Y aparecen nuevas ferias anuales. Las ferias de champaña eran unas, digamos, una especie de palacio de congreso funcionando todo el año. Funcionaba en un territorio, lo que hoy en día serían los Países Bajos, cogería la frontera este del norte de Francia y los Países Bajos, por ejemplo, si buscáis Lille, Lille, está en la frontera francesa, pero era una de las ciudades, Tournai, Malinas, todas estas ciudades, y lo que iban haciendo era cada X meses iban cambiando, se iban creando las ferias, iba la gente itinerando, como aquí se hace los fines de semana, que la feria es en Montuiri, y al otro día es en Santa María, y otro día es en Felanich, y otro, pues, algo así. Pero bueno, que crearon un aumento comercial. Las ferias de champagne, 6 ferias en 4 localidades a lo largo de todo el año, se iban turnando, en lugares claves de las rutas terrestres transeuropeas, tenéis estas rutas terrestres marcada más o menos en el mapa de Génova a Lyon, por el interior, por Troyes, hacia París, Colonia y Brujas. Bueno, estas ferias protegidas por el poder político y tenían un problema fundamental, volumen limitado de gran comercio. ¿Por qué? Porque no tienen trailers, no tienen camiones, no tienen nada de eso, ni trenes ni nada. Por lo tanto, lo han de llevar en carreta o en partes. Tened en cuenta que lo que cabía en una embarcación necesitabas unas 1.000-1.500 mulas para poderlo llevar en una nave de 3 cubiertos. Por lo tanto, evidentemente, el dinero no era, no se podía. Además, tardaban menos que incluso yendo a pie, ¿no? Aparecen nuevas técnicas mercantiles y bancarias incipientes. Aparecen las letras de cambio y cosas de esas ya en el siglo XIV. En el XIII, gran difusión de ferias y mercados locales, y aparecen los documentos comerciales, las comandas. ¿Qué es una comanda? Una comanda, hay un señor que es el que tiene el dinero. En aquella época, bueno, en el siglo XIV también había señoras que tenían el dinero y se las daban en comanda a alguien, no tiene nada que ver. Hay un, digamos, capitalista, alguien que tiene el capital, y hay un factor del verbo facio, hacer, que es el que hace el negocio. Yo estoy en casa tranquilamente y le dejo a alguien, yo qué sé, imaginaros, 10.000 euros. Y vas y te vas a tal sitio y me compras esto, que allí va ese precio y lo puedo vender aquí por más. Entonces él lo va, lo compra, vienen, hacen el negocio y por el trabajo de ir y volver se lleva el 25% de los beneficios. Otra opción era, llévate estas mercancías, las vendes bien allí y con lo que saques, compras, y con lo que saquemos entre lo que has vendido allí y lo de aquí, nos repartiremos al cuart dinero, es decir, al 25%. Y esto, ya os digo, no era solo hombres de negocios, sino también mujeres de negocios, que las había, que encomendaban parte, por ejemplo, de la hacienda que le había legado el padre, incluso de la dote matrimonial y demás, para que se pudiese negociar, ¿no? Bueno, Estos son las comandas. Las Societas Maris, la Sociedad del Mar, eran las sociedades creadas a riesgo y fortuna de mar, es decir, para embarcaciones. Y luego las compañías comerciales. Aumentan las cecas. La ceca es donde se fabrica la moneda, ya lo sabéis. Y aumentará posteriormente, evidentemente, la circulación monetaria. Aquí, por ejemplo, en la época medieval, durante la época de Jaime III, la ceca principal estaba en donde estaría hoy en día, más o menos donde está el Hospital General. Allí estaría la ceca. Luego, en el siglo XVI-XVII, la ceca de la moneda estaría en la calle Sol. La Plaza San Francisco, la calle Sol, ese bloque de fincas estaría ahí, en varios sitios, ¿no? Bueno, aumentan las societas maris, la navegación, los tipos de embarcaciones, se abandonan los tipos de embarcaciones primitivos, las bucas y una serie de embarcaciones, y aparecen nuevos modelos, sobre todo uno que será el fundamental del siglo XIV, la primera mitad, que serán las cocas, talmente como si fuese una coca de verdura, coca. Es un buque de origen del norte, que será el primero que va a tener el timón de codaste, el timón detrás. Pero bueno, desarrollo de instrumentos de navegación, la aguja náutica y mejoras técnicas de construcción naval. Aparecen los primeros manuales de aritmética contable también, que irán haciendo las primeras compañías, Latín y Plato y demás. Si esta semana me acuerdo y si no me lo recordáis, ahora que hablamos de esto, os pasaré un artículo que publiqué, de un homenaje que le hicieron al padre John Parr sobre instrumentos de navegación en Parr. Y algunos más sobre comercio, por si os interesa, los tenéis. Los subiré al foro. Todo eso nos lleva al renacimiento urbano. Veamos. Renacimiento urbano. Siglos XIV. Época trascendental para las ciudades. Cuatro grandes ámbitos. El libro lo pone en cuatro grandes ámbitos. Mediterráneo. Norte de Francia y sur de Alemania, es decir, la franja de arriba. La zona de los Países Bajos, de los escandinavos, es decir, el mar Báltico y toda aquella zona, Dinamarca hacia arriba. Y la zona de los Balcanes, todo aquello que había sido ocupado por los romanos y demás, pues estas cuatro zonas, cada una muy distinta. Todos lo mismo. Fijaros que el capítulo va de lo mismo, incremento de población y reactivación de las relaciones comerciales. Hoy en día tiene mucha relevancia para el renacimiento urbano el comercio de corto radio. En un primer momento se analizó mucho el comercio internacional, pero realmente lo que hace que funcione es el comercio casi puerta a puerta, el comercio de corto radio, de regiones en sí que se dinamiza, ¿no? Bueno, las ciudades se consideran como receptores de la plusvalía de origen agrario. Y acabarán siendo el lugar en el que se aposenten el poder político y el eclesiástico. Las ciudades también, os lo indica, vamos rápidamente, pueden ser de origen tenerlo en ferias, mercados o peregrinación. También por sentimientos religiosos, la peregrinación, como es el caso de Santiago de Compostela, el Campus Stellae, ¿no? Y todo ello llevará a un renacimiento cultural. Este renacimiento cultural y esta creación de las ciudades llevará también, por ejemplo, a la aparición de nuevas órdenes. Cluny y Cister, lo veremos, los monjes blancos y negros, son monjes de grandes abadías que viven de las rentas del mundo agrario. Pero la aparición de las ciudades también conlleva la reforma de la iglesia y la aparición de nuevas órdenes urbanas, que serán básicamente los mendicantes. Viven más o menos de la pobreza, será imposible porque ya lo veremos, acabarán ricos, pero básicamente son dominicos y franciscanos. Ya lo veremos en su momento. Bueno, ¿cuáles son los rasgos definitorios. El régimen demográfico no funciona igual que en el campo y la densidad de población, ya lo vemos hoy en día, las ciudades están abarrotadas, mientras que las zonas agrarias, pues hay la gente que hay para trabajar y las ciudades van empezando a aglomerar gente. Ten en cuenta que la población que tuvo Roma en su momento de esplendor no volverá a darse hasta el siglo XVIII finales, cuando las ciudades ya irán creciendo. Las ciudades tienen funciones específicas, es decir, sector terciario, comercio y servicios. La estructura social y la forma de gobierno va a ser diferente. No hay un noble, no es un modelo feudal. Es un modelo en que la sociedad se organiza mediante ayuntamientos o universidades. Ambas palabras significan lo mismo. Ayuntamiento, yuntar es juntar. Ayuntamiento es la unión de personas. Universitas, el organismo de control de la ciudad de Palma, el organismo de gobierno era la universidad. Hoy en día universidad lo consideramos un centro de estudio, ¿no? Pero la universidad era el universo, que cabían todos. Y el ayuntamiento es la unión de todos. En esencia tienen el mismo origen, ¿no? La estructura social. No había clases sociales. Los nobles, evidentemente, mantendrán sus privilegios, pero no será como en el campo. Es más, los mercaderes irán aumentando. Las formas de gobierno, lo que hemos dicho, y el régimen jurídico y administrativo también será propio del mundo urbano. La tipología es muy variada. Vamos a ver cómo es esta tipología. Porque os pueden pedir, yo qué sé, si la Europa del Franco, ¿dónde tenéis por aquí? Lo pone, ¿no? Sí. Bien, en el Mediterráneo, os habla de Italia, sur de Francia y península ibérica. Italia del norte, centro y sur. Como veis, es diferente. Península italiana, la zona donde el renacimiento urbano se produce con mayor precocidad debido al mantenimiento de núcleos preexistentes como a la mentalidad urbana de buena parte de sus habitantes. Tenéis el aumento en la figura 32 de la página 185. Y qué casualidad que las ciudades esas en las que tenéis el aumento no se produce ahí el renacimiento. El renacimiento se da en Italia, pero se da en el norte de Italia. Se da precisamente en las ciudades comerciales, en esas ciudades que viven de todo ello, ¿no? Bueno, norte de Italia. Continuidad con Roma, esplendor urbano desde el siglo IX, gracias a los negociadores, el comercio, tradición. En el sur de Italia, influjo bizantino y normando, último reducto bizantino en Bari, Amalfi, segunda ciudad en importancia con el comercio con Oriente, ya el asunto es que nos sale en el capítulo. En la zona central os habla de Spoleto como centro político y Roma como no. En la Toscana, en el norte, la zona centro-norte, Florencia, Pisa, Luca, metales preciosos, muchos mercaderes de Luca estarán aquí en Mallorca la primera mitad del siglo XIV, están documentados, florentinos también, pisanos también, el apellido Pizá es pisano, genovés, es genovés, todo esto son florentí, es de Florencia, todos son apellidos hoy en día. Si queréis, tan mallorquines o tan de aquí, pero resulta que son indican precedencia, ¿no? En la Toscana, Florencia o Pisa, Lombardía, sobre todo Milán. Y en Génova, pues va a ser la República, que va a montar mucho lío. Génova ya la vamos a ver muchas veces con güelfos y gibelinos, partidarios del papado, partidarios del emperador, relaciones con Francia y demás. Génova y Venecia, ¿no? Pues esto es el resumen. Sur de Italia. Flujo bizantino, Bari y Amalfi. En la zona centro, Spoleto y Roma, y las grandes urbes que las tenéis marcadas aquí en la imagen de la página 185. Bueno, con esto acabaremos con esta parte y seguiremos el próximo día. En el sur de Francia, tras la decadencia por la presión musulmana que hemos visto, os he comentado muy rápidamente en el capítulo anterior, pues poco a poco las grandes ciudades que están situadas en rutas comerciales se irán aumentando. Lyon, Arles o Narbona. Narbona conectaba directamente con la Córdoba de los califas. Eso ocurrirá también con otra ciudad como el Montpellier, que fue del Reino de Mallorca, que se hizo de oro por estar en la ruta que iba hacia las ferias de Champagne y unía Italia o el sur o el Mediterráneo con las ferias. En el sur de Francia, el renacimiento urbano es a partir del siglo XI. La península ibérica, el cuarto urbano, gracias a los musulmanes, Barcelona, en el siglo X, por capital política y comercial, lo que os he comentado del puerto, bueno, el puerto no existía, el puerto era la playa, o León, también por el camino de Santiago y demás, con enclaves jacobeos, y ciudades musulmanas todavía en el siglo X, como Toledo o Zaragoza, son las grandes ciudades que os cito. Bueno, lo dejamos aquí, acabaremos de verlo el próximo día y ya seguiremos con el otro tema, la evolución política. Os comentaremos entre todos, si tenéis alguna duda o esto, lo que os mandó el equipo docente, y miraremos a ver cómo lo podemos hacer. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la semana que viene. Cuídense todavía. Hasta luego.